Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
With a blinding light, and then his life began. I said, oh, yes, I said, oh, yeah. Augusta knew temptation, he loved women, wine, and song. And all for special pleasures, I'm doing something wrong. I said, oh, yes, I said, oh, yeah. Make the same man. Oh yeah. Oh yeah. He'll never make the same.
Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 20 de marzo de 2025. Los saludamos en los controles técnicos don Roberto Valverde y en los micrófonos
Gilberto Díaz,
Christopher Escamilla
y Juan Manuel Valero. Tiene 81 años el señor.
Y sigue como si estuviera 20.
Me habló Mick Jagger por teléfono el viernes en la mañana, muy molesto, porque sacamos de la rúbrica Intermedios Like a Rolling Stone. Le expliqué que yo ni siquiera me había dado cuenta y me advirtió que era la última vez que sucedía. Y yo le dije en recompensa, en para cubrir ese gravísimo error, hoy vamos a tocar puras rolas.
Qué bueno, porque ya tenemos un rato bastante guapachoso.
Bueno, bien.
¿Qué pasó?
Tú fuiste, ¿verdad, Christopher?
Yo fui.
Para meter una rata blanca, ¿no?
Hablando del Real Madrid.
Exactamente, claro, porque
sí, siempre lo vamos a hacer si el Real Madrid sigue
mientras
robando.
Mientras el Real Madrid siga robando.
Bien.
Rata blanca sigue sanando.
Rata blanca.
Pues abrimos Intermedios hoy con pues una nota terrible. Después de 2 meses de una tregua incierta, el martes pasado se sucedió una nueva matanza en la Franja de Gaza. Bombardeos israelíes provocaron la muerte de más de 400 palestinos y, de acuerdo con el primer ministro israelí Netanyahu, solo es el comienzo. Israel lanzó una oleada de bombardeos en toda la Franja de Gaza la madrugada del martes, que mató a más de 400 palestinos, incluidos mujeres y niños, según funcionarios hospitalarios. El bombardeo sorpresa destruyó el alto al fuego en vigor desde enero y amenazó con reavivar plenamente la guerra de 17 meses.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó los ataques después de que Hamas rechazara las demandas israelíes de cambiar los términos del acuerdo del alto al fuego. Funcionarios dijeron que la cooperación era indefinida y que previsiblemente se expandirá. La Casa Blanca dijo que había sido consultada y expresó su apoyo a las acciones de Israel.
Qué cínicos los señores de la Casa Blanca.
La era, ¿no? Trump. En una declaración transmitida por Televisión Nacional, Netanyahu dijo que el ataque era solo el comienzo y que Israel seguiría adelante hasta lograr todos sus objetivos de guerra, destruir a Hamás y liberar a todos los rehenes en poder del grupo armado. Todas las negociaciones de alto al fuego futuras se llevarán a cabo bajo fuego.
A ver, aquí me detengo. Si Netanyahu lo dice, que su propósito es exterminar a Hamás, ¿por qué negocia con ellos?
Y yo creo que
¿por qué finge que negocia con ellos?
Hay un trasfondo político, Valero. De hecho, sacó un artículo a Spanish Revolution esta semana, hablando de que Netanyahu tiene la necesidad de estar en estado de guerra, porque eso le permite tener una permanencia política. Eso es como su balsa de flote ante la crisis interna de gobierno que tiene. Entonces, digamos...
No entiendo por qué la guerra lo favorece frente a una crisis política
porque
interna.
Porque está en un estado de excepción en el que no pueden llamar a votación. No puede haber un cambio de primer ministro de régimen porque está el estado de excepción por la guerra.
Exactamente. Hay un asunto de alarma y entonces...
Pero si ya, según se ve, la mayoría del pueblo israelí está en contra de esta
variedad. Es que precisamente es eso. Eso es precisamente... Y Netanyahu sabe que al interior de Israel no lo quieren.
Porque sí hay que decirlo. Netanyahu es miembro de un partido de ultraderecha.
Sí, con tintes religiosos y ultraconservadores.
Sionista, en resumen. Bien, en una declaración transmitida por Televisión Nacional, Netanyahu dijo que el ataque era solo el comienzo.
Y a lo que el ejército israelí ordenó a la gente que evacuara el este de Gaza, incluida buena parte de la localidad norteña de Beit Honon y otras comunidades más al sur, y se dirigiera al centro del territorio, lo que indicaba que Israel podría reanudar pronto las operaciones terrestres. Esta nueva campaña se produce mientras los grupos de ayuda advierten que los suministros se están agotando 2 semanas después de que Israel cortó todos los alimentos, medicinas, combustibles y bienes a los 2 millones de palestinos de Gaza. Israel actuará a partir de ahora contra Hamás con una fuerza militar creciente. Esto es lo siguió afirmando Netanyahu en el mensaje que emitió por televisión. Este ataque durante el mes sagrado musulmán del Ramadán podría reanudar los combates en una guerra que ya ha matado a decenas de miles de palestinos y causado una destrucción generalizada en Gaza. También planteó preguntas sobre el destino de una veintena de israelíes retenidos por Hamás, que se cree que aún están vivos.
Que por cierto, los familiares de estos están furiosos.
Sí.
Porque esto
impediría la negociación para que los liberen.
Sí, y en la peor de las circunstancias los van a ejecutar.
Me parece justo que tendríamos que estar recapitulando el inicio de esta guerra. Como decía Gil, Netanyahu ya presentaba una caída en la aceptación de la opinión pública, ya llegaba como con el 57% de aprobación de la población de Israel, y había perdido una primera elección, pero lo sostuvo que son como dueños de la cámara.
Ajá.
O sea, todavía
pudieron negociar posiciones para
mantener el poder.
Es una democracia parlamentaria, por decirlo así. Uh-huh. Entonces,
bueno, a raíz de esto viene el inicio de la guerra, y en el inicio de la guerra se le acusa a Netanyahu que una de sus brazos era el apoyo a Hamás en sus orígenes, que Netanyahu financió a Hamás para que se creara. Por eso se hacía como esta vista de, oye, ¿cómo es que te estás peleando con un brazo que tú en algún momento
armaste?
Sobre todo
porque Hamás fue creado para hacerle oposición a la autoridad palestina, a la autoridad nacional palestina.
Instaurada en Cisjordania.
Exactamente. Ajá. Entonces, digamos que son la oposición radical de la gente que está buscando la formación del Estado de Palestina. Entonces, digamos que...
Ese es el pretexto
Es como cuando Estados Unidos apoyó a Bin Laden en los 80s, o cuando apoyó en los 80s también a Saddam Hussein, y después se pelearon.
Y resulta que después son los más malos
pues
del mundo.
Pues entre sean peras son manzanas, el martes los israelíes mataron 400 palestinos más. La cifra ya creo que es de alrededor de 60,000 muertos desde hace 17 meses. Un alto funcionario de Hamás dijo que la decisión de Netanyahu de reanudar la guerra equivale a una sentencia de muerte para los rehenes restantes. Izzat al-Rashik acusó a Netanyahu de lanzar los ataques para intentar salvar su coalición de gobierno de ultraderecha y pidió a los mediadores que revelen los hechos sobre quién rompió la tregua. Jamás dijo que al menos 4 miembros del alto rango de su grupo murieron en los ataques del martes pasado. No había reportes de ataques por parte de Hamas, lo cual es interesante. Quiere decir que Hamas espera todavía que se pueda reanudar la tregua. Y aquí sí hay que subrayar que pues la cordura parece ser que está del lado del grupo este rebelde Hamas.
Pues de la gente de Palestina que no la ve llegar.
Los ataques se produjeron mientras Netanyahu enfrenta, como ya lo decían Christopher y Gilberto, una creciente presión interna con protestas masivas planeadas por su manejo en la crisis de los rehenes y su decisión de despedir al jefe de la Agencia de Seguridad Interna de Israel. Su último testimonio en un prolongado juicio de corrupción fue cancelado tras los ataques.
Y ve, además está acusado de ser corrupto, ¿no?
Uh-huh. Principalmente es lo que tiene desestabilizado.
Y aquí dice lo mismo que ustedes, la nota del Los Ángeles Times, dice, ¿sí? Los ataques parecieron dar a Netanyahu un impulso político y un partido de ultraderecha que había abandonado el gobierno por el alto al fuego anunció el martes que regresaba. El principal grupo que representa a la familia de los cautivos acusó al gobierno de retirarse del alto al fuego, diciendo que eligió renunciar a los rehenes, dejarlos a su suerte.
Solo sí.
Y eso es gravísimo porque ha sido el pretexto por el cual ha generado esta matanza brutal, este genocidio sobre el pueblo palestino. Estamos conmocionados, enojados y aterrorizados por el desmantelamiento deliberado del proceso para devolver a nuestros seres queridos del terrible cautiverio de Hamas, dijo el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidos en un comunicado. Los heridos llegan a los hospitales de Gaza. Un ataque a una casa en la ciudad sureña de Rafah mató a 17 miembros de una familia, incluidos al menos 12 mujeres y niños. Según el hospital europeo que recibió los cuerpos, los muertos incluían a 5 niños, sus padres y otro padre con sus 3 hijos, según los registros del hospital. Esto es nada más una muestra, un ejemplo de lo que es esta barbaridad.
Sí, porque además los ataques no son focalizados sobre efectivos de una guerrilla, sino han atacado escuelas, han atacado hospitales,
han atacado encima de la población civil, porque no identifican a su enemigo.
Hace poco yo escuchaba
todos son su enemigo, según Israel.
A un sionista que matan a los niños palestinos. Sí. Porque cuando crezcan van a ser terroristas.
Pero ¿por qué se vuelven terroristas? Porque ven la violencia que reciben del lado de Israel.
Pero no son terroristas, están defendiendo su pueblo.
Pero digamos que las
terroristas son los que vienen de fuera,
viven el
a atacar al Estado palestino. Terrorista es Trump, que ahora quiere...
No, que aceptó esta matanza, que la avaló.
Que se defienda.
Y que además plantea que lo que deben hacer los palestinos es largarse de su tierra.
Para poder fraccionarla.
Para meter hoteles Trump.
Ajá. Hacer una quinta avenida en Gaza.
Ándale, ¿no? Un sunset.
La Casa Blanca intentó culpar a Hamas por la reanudación de los ataques de Israel. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, dijo que la milicia palestina podría haber liberado a los cautivos para extender el alto al fuego, pero en su lugar eligió la negativa y la guerra. Hamas ha exigido el fin de la guerra y la retirada total de las tropas israelíes a cambio de la liberación de los cautivos restantes. Israel dice que no terminará la guerra hasta que destruya las capacidades gubernamentales y militares de Hamas y libere a todos los cautivos. Dos objetivos que podrían ser incompatibles. El ejército israelí verdaderamente es un ejército criminal. Y el señor este Netanyahu es un criminal de guerra que debería ser juzgado en los tribunales internacionales. Es decir, no solo su destitución como primer ministro israelí, sino el señor ya merecería...
Debería estar perseguido por los tribunales internacionales.
Si no hay un grito de toda la humanidad en contra... Esto es que es inconcebible, de veras. Es hace poco platicábamos con
el mismo expresidente
con Pietro Ameglio al respecto. Es que, ¿cómo te puedes tú ir a dormir tan campante en México? Porque aparentemente está muy lejos Palestina, cuando en ese país están matando a la población civil de la manera más
indiscriminada. Sí, y lo mismo, bueno, aquí haríamos la misma pregunta que hacía el expresidente López Obrador. ¿De qué sirve la ONU? Entonces, esta mediación internacional que debería de estar en el alto nivel de la ONU, en las cámaras de la ONU, ¿qué? ¿No tienen palabra?
El problema de la ONU, principalmente, y en términos llanos, es que nació trabada.
Se amarraron las manos y
sí, entonces... sirve para dos cosas.
Exactamente. Puede haber mucho diálogo, mucha concertación, pero a la hora de estas crisis,
de las votaciones.
Pero no solo ha pasado ahorita con esto.
No.
Sucedió hace 10 años cuando teníamos el conflicto en Siria.
Yo lo decía al principio.
Y lo que sucedió en Ruanda, que se permitió otro genocidio, también tiene consecuencias de la inmovilidad de la ONU y del Consejo de Seguridad.
Yo lo decía al principio. Fíjense cómo cierra su nota el periódico estadounidense Los Angeles Times. Desde el alto al fuego en Gaza comenzó formalmente, a mediados de enero, el ejército israelí ha matado a docenas de palestinos que, según dice, se acercaron a sus tropas o ingresaron a áreas no autorizadas. Por eso decía yo que esa tregua
es
tan relativa como...
Pues es lo que, mira, nos dice nuestra radioescucha Rocío Rangel, que no habían dicho que al salir Joe Biden y entrar Trump acabaría la guerra, pues ya que eliminen a Netanyahu, ¿no? Y sí, tiene razón, o sea, se veía que a lo mejor con Trump había otro cambio de política, al menos en la guerra.
Que el plan de Trump
era la sección...
Estados Unidos no va a dejar de ser aliado y patrocinador de los israelíes, gobierne quien gobierne. Esa es
la realidad.
La realidad. Sin ese patrocinio no estaríamos viendo esta barbaridad. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros por WhatsApp a
5526712066. Repito, 7126066.
5526712066.
Hable.
¿Qué tal? El último disco de los Rolling Stones y Lady Gaga se echa un palomazo con Jagger. Le hace segunda, le hace los coros.
Y aparte, pues es una forma de decir a los Rolling, pues todavía estamos vigentes y tenemos que agarrarle a la gente.
A la chaviza
que está cantando.
Bueno, ya Lady Gaga no es chavisa. ¿Qué le lleva? ¿Qué? ¿30 años?
No, como 50, ¿no?
No, Lady Gaga ya anda en los 50, ¿no?
No, hombre, 31, 32.
Ella está 30 y tantos. Sí, 30 y tantos. Está en los 30.
No, pues entonces sí, imaginen. No, 50, no. Oye, además qué padre, ¿no? Que dos artistas de distinta connotación. La Lady Gaga más como pop, ¿no?
Sí, de todo.
Pero pues al final...
A mí se me hace una actriz mediana, una cantante mediocrona. A mí no me gusta, no sé los demás. Háblenos para decirnos si les gusta o no.
Eso a mí ya me tiene absolutamente sin cuidado.
También a mí ya.
Bien.
Pues antes de que les queremos mandar un saludo a Luz Domínguez y Angelina Martínez, que nos escriben desde el Tenayo. Y además, nuestros amigos José y Arturo de Héctor nos dicen buenas noches a todos en la mesa. Con lo del rancho Izaguirre, ya hasta se nos olvidaron los aranceles. Y creo que están leyendo el guión.
No se nos olvidaron los aranceles. Estamos a la espera hasta el 2
hasta, de hasta la primera semana de
a abril. Ver qué demonios pasa. Pero sí, no todo en esta vida son aranceles.
Y menos Donald Trump.
Y en México pues hay una asignatura pendiente.
Una crisis.
La asignatura pendiente es todo esto que sucedió o dicen que sucedió en el rancho de Tuxitlán, Jalisco. Gertz Manero, el fiscal general de la República.
Oye, ahora la hemos visto más activo que con el presidente. ¿Cómo que? Obrador,
es que ¿no? Claudia lo obliga porque lo lleva a las.
El octavo año está trabajando.
Hasta el octavo año lo vimos trabajando.
Pero mira.
Que no se le olvide
lo que. Yo te voy a decir una cosa. Manero, esos antecedentes saludos. De abulia por parte del señor Gertz Manero. A mí me preocupan respecto a que si realmente va a investigar a fondo el asunto del rancho este.
Hay un cartón padrísimo de Chelo que lo dibuja con...
¿Chelo?
El caricaturista. Que lo dibuja con unas pantuflas de caparazón de tortuga. Y es exacto.
Puntual.
Bueno, démosle el beneficio de la duda en esta ocasión.
¿Qué pasó con Gertz?
Gertz Manero señala a la Fiscalía de Jalisco por haber dejado 6 meses sin analizar el rancho de Tuxitlán. El fiscal general presentó ayer el primer informe técnico en el que se establecen hasta 14 omisiones que cometió la dependencia estatal desde su cateo al rancho Izaguirre en septiembre de 2024. A ver, cuando hay tantas omisiones, es que no vieron o no quisieron ver, o ahí hay complicidades.
Preguntémosle a Enrique Alfaro.
Hay omisión.
¿Cómo le vamos a preguntar si Enrique Alfaro anda en España?
¿Con visa dorada también?
¿Sabes qué anda haciendo?
Director
técnico. Un curso para ser director técnico. Quiere, después de haber sido gobernador de Jalisco, ser entrenador de las Chivas. Ajá. Para acabarlas de enterrar.
Pues seguramente.
Porque las Chivas Rayadas de Guadalajara, a propósito de los muertos de Jalisco, no, están medio muertas.
Pero no hay que hacer esa comparación.
Sí, no. No viene el caso. Pero... Tienes razón, Cris. Perdón, se me chispoteó. Dice, no se realizó un rastreo de indicios. No se procesaron los vehículos que ahí se encontraron. No se hizo una inspección del lugar. No se ordenó identificar huellas dactilares. No se hicieron análisis físicos ni químicos sobre los posibles hornos crematorios. No se dio seguimiento a las víctimas que estuvieron en el rancho. No se investigó la propiedad del terreno. No se tomó declaración a las autoridades locales ni a posibles testigos.
Entonces, ¿qué hicieron?
¿Qué hace la fiscalía?
Todavía no acaba. No se investigó el vínculo de los agentes locales con los grupos criminales y no se protegió el inmueble, por lo que quedó en estado de abandono durante 6 meses. Después de enumerar todas las irregularidades, Gers Manero ha concluido, y leo textual: se ha requerido a las autoridades del estado que con carácter urgente hagan entrega a la FGR de sus peritajes y de todas sus actuaciones. El rancho Izaguirre se ha convertido en un asunto prioritario para el gobierno de México. Así lo ha recordado el fiscal general este miércoles en una conferencia de prensa. Este es un asunto muy importante para la vida pública de México. La FGR todavía no se ha hecho cargo del caso. Eso será, ha dicho Gers, cuando terminen de recibir todos los expedientes y todas las solicitudes de todo lo solicitado. El fiscal general ha afirmado que cuando lo reciban se darán a conocer los hallazgos a la brevedad.
Perfecto.
Y aquí sí me preocupa, porque pues la investigación ya debió haber...
Debería estar corriendo.
Cauce. Ya no nos la trajo. Uh-huh. Y eso es importante. Y aquí, si tú estás acusando de omisión a la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, ¿de quién depende la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco? Del gobierno de Jalisco. Entonces ahí, yo no digo que Alfaro tenga nada que ver, pero Alfaro debe de dar una explicación de por qué tanto descuido.
Uh-huh. Omisiones.
¿Por qué no vieron lo que parece que sí vieron los...
Van a, buscadores? Van a decir que los agarró en el cambio de gobierno, porque fue en septiembre cuando entraron y en septiembre
es que Alfaro estaba ahí. Se fue, y pues
se fue desde antes.
Gers afirmó que a raíz de su investigación sobre el lugar se sabrá si se cometieron delitos federales, se va a analizar la actuación de los funcionarios para deslindar responsabilidades a cualquier nivel. Del Ministerio Público al que se le asignó el caso, si cometió alguna irregularidad, después su fiscal supervisor y de toda la cadena de mando. Este va a ser el camino. Usted recordará que en septiembre pasado, tras una denuncia anónima, el sistema de vigilancia C5 de Jalisco, la Guardia Nacional, escuchen, se trasladó al rancho Izaguirre. Ahí fue recibida por disparos con arma de fuego. Sin embargo, ellos pudieron tomar el lugar y detuvieron a 10 personas.
Eso lo indicó Gers Manero.
Además, encontraron a otras 2 personas que estaban secuestradas y un fallecido por una lesión cráneoencefálica. El fiscal general ha defendido la actuación de los uniformados que estaban entonces actuando como policía preventiva y que entregaron todo lo que encontraron a la Fiscalía de Jalisco. Es ahí donde aparentemente comienzan todos los errores.
El 5 de marzo, el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco entró, tras un aviso anónimo, al rancho Izaguirre. Estas buscadoras hicieron varias grabaciones en vivo en sus cuentas de redes sociales, donde iban encontrando cientos de objetos, prendas y calzado, identificaciones, cuadernos. Además, el colectivo localizó restos óseos y varios lugares que ellas identificaban para la quema de cuerpos. Todo estaba expuesto y sin resguardo, pese a que el lugar estaba resguardado o asegurado por la Fiscalía Estatal. La versión del colectivo se respalda ahora con la de la FGR, que determina no se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo en las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonados en el sitio. El catálogo actualizado que la Fiscalía de Jalisco ha hecho en estos últimos días recoge ya 1.308 objetos y pertenencias, más de 300 pantalones, 154 pares de zapatos, 170 mochilas, 18 maletas, 195 boxers o 168 playeras. No se dio seguimiento cabal a la declaración de una de las víctimas, en el pasado septiembre de 2024 respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio, y por ello dejaban sus ropas para uniformarse y equiparse de conformidad con las características técnicas de dicho cártel delictivo. Esto lo apunta también la Fiscalía General de la República.
Y ahí es donde nace la interrogante de que se trataba de un lugar de adiestramiento del cártel.
De hecho,
Nueva Generación Jalisco, o era un campo de exterminio.
De hecho, era
nada más la diferencia.
No, las son dos. Las dos. Porque es que es la narrativa que cuenta las dos.
Hay una relatoría, bueno, una crónica que hace un periodista, ahorita no tengo a la mano el nombre, lo hace en Twitter. Y lo que menciona en términos generales es que hay un sistema de reclutamiento que tienen estos grupos criminales que precisamente se acercan a los jóvenes, les ofrecen y les garantizan: vas a ganar alrededor de 5,500 pesos al mes. ¿Sí? El asunto es que yo te tengo que mandar el Uber va por ti y te va a llevar al lugar en el que tienes que reportarte. Prepara tu maleta y jálale, ¿no? Y el asunto es que derivaba en esto. O sea, hay un sistema muy complejo de reclutamiento de jóvenes y de gente necesitada, esta explotación de la necesidad de la gente que no tiene tantos ingresos, de encontrar este dinero fácil, estas oportunidades no tan...
¿Qué? ¿Pero era un engaño esto?
No era tanto un engaño, en no. Algunos casos era ya directo. ¿Sabes qué? Vas a trabajar para...
Para nosotros,
así es.
Cártel. Y cuando llegaban al lugar, los ponían a competir. Uh-huh. Los primeros que golpearan y se impusieran sobre sus otros compañeros de grupo pasaban al siguiente nivel, a los que no los mataban en el lugar
o los torturaban
para ver si iban a tener las agallas de participar después. Así en es. El cartel, o sea, era todo un
sistema bastante
complejo
de geopolítica.
Ajá. Y bueno, ajá,
una vez que la
Fiscalía General de la
República atraiga por completo el caso, que ya debió haberlo hecho, uh-huh, el fiscal general ha afirmado que tiene dos prioridades. Una, el análisis de los procesos crematorios y de los orígenes que llevaron a todas esas prendas a ese lugar. Ante las preguntas de la prensa, el fiscal general ha rechazado pronunciarse sobre si ahí se quemaban o no cuerpos. Esto es porque la Fiscalía de Jalisco no realizó ningún análisis para saber si las diversas zanjas que se han encontrado fueran sometidas a temperaturas de entre 800 y 1200 grados centígrados, lo que dejaría huellas periciales. La dependencia estatal, 6 meses después, tampoco tiene un dictamen que establezca ni la antigüedad ni la identidad de los restos que se han encontrado, porque entre lo escaso que sí ha confirmado Hertz es que en el rancho se encontraron restos óseos humanos. Y aquí hay una pregunta: ¿cómo pudo cometer tantas omisiones la Fiscalía de Jalisco? ¿Es incompetencia, omisión o vínculo con los grupos delictivos? Eso es lo que nos va a tener que decir, ha dicho el fiscal. La cantidad de pruebas es abundante. No va a haber la manera de eludir la responsabilidad. Yo creo que hay tal cantidad de pruebas e información que la verdad va a salir y no tengo ninguna duda. Pues yo sí.
Eso dijo Gertz Manero y nosotros...
Él no tiene dudas, yo sí tengo muchas dudas. Y tengo muchas dudas por el comportamiento previo de la Fiscalía General de la República en casos similares. Y porque siempre que hay cosas como Ayotzinapa, como este caso, nunca se llega a conocer
la verdad.
La verdad. Y mientras tanto, pues sigue la desinformación y la guerra sucia.
Y es lo que te iba a comentar.
Está a todo lo que da la guerra sucia, que responsabilizan de una manera criminal a Claudia Sheinbaum de ser la responsable de lo que pasó en este rancho Izaguirre de Jalisco. Hoy en la mañana Claudia Sheinbaum señaló 3 cosas que me parece importante recordar aquí. La primera, que independientemente de lo que pasó en Jalisco, siguen siendo prioritarias para su gobierno la búsqueda de desaparecidos. Que ese es el problema principal de México y que no lo rehúye, al contrario, dice lo que lo atiende y lo asume. Ajá. Dos, sí hay que investigar a fondo qué pasó ahí, como el fiscal mismo lo señala. Y tres, sí hay que parar también la guerra sucia desatada en los medios, que ha sido verdaderamente infame.
Sí, porque empiezan a construir narrativas que, lejos de llegar a la verdad, empiezan
ahora vamos, a ahora vamos a platicar sobre esto, pero antes vamos a hacer una nueva pausa musical y aquí regresamos.
Esta rola es... Déjalo sangrar.
Déjalo sangrar. Esta rola es del disco aquel del Pastel, 1969. De los primeros discos de los...
Pues ya... ya. Este disco es la respuesta de los Stones a Let It Be de los Beatles. Ajá. Entonces, digamos que tiene... Es el
punto... A ver, eso está interesante.
Es el punto más alto de la rivalidad Beatles-Rolling Stones. Y digamos que el asunto es... Ellos se llevaban... de perlas, pero en la prensa
nunca llegaron a tocar juntos en un palomazo.
Bueno, está el famoso circus que hicieron los Rolling Stones, donde John Lennon va a tocar con la Plastic Ono Band y con Eric Clapton y hacen una super banda. Hubo algunas participaciones en ese sentido,
pero tocar como banda Beatles
eran distintas Stone, disqueras.
No. Yo me acuerdo que cuando yo era chavo había unas
el pique entre
la Pantera de la Juventud, 500.
A los que nos gustan los Rolling Stones, no nos
Radio Éxitos, hacían concursos. Llame usted por teléfono y diga, ¿por quién vota? ¿Por los Beatles o los Rolling Stones? Siempre ganaban los Beatles.
Porque tenían más público femenino, yo creo.
No, de hecho, no, creo que era más parejo.
¿Sí?
Yo aquí lo voy a decir como lo siento. Porque eran más fresas,
sí,
más accesibles a todo mundo. En cambio, los Rolling Stones eran perversos.
Eran los chicos simpatía malos por los que
el, simpatía por el simpatía por el diablo.
Los temas son simplemente los temas.
¿No? Yo creo que por eso.
Déjalo sangrar. Pues,
las satánicas.
Sus satánicas majestades.
Son inmortales. En eso superaron a los Beatles.
Y siguen.
Y ahí siguen y juntos. Seguirán hasta.
Y siguen haciendo gira.
No, pero además.
A los 81 años, imagínate. Eso es verdaderamente. Para. ¿Cómo? Para Ripley, ¿no?
Exacto.
Bien. El periodista Fabricio Mejía Madrid, que dice Christopher, muy identificado
con muy la identificado cuarta, con la cuarta, de su narrativa.
Muy partidista.
Muy partidista. Bueno,
Fabricio Mejía Madrid escribe en Sin Embargo MX un artículo que así se llama, campo de exterminio.
Ay,
vamos a relativizar. Voy a leer un pedacito y quiero su opinión. He leído en extenso este retrato del horror para que quede claro de que estamos hablando como cuando nombramos campos de exterminio a un espacio, para que quede manifiesto la irresponsabilidad, la necrofilia, es decir, el alimentarse de cadáveres de nuestros medios de comunicación. Y yo aquí sí quiero compartir con Fabricio Mejía que comparar lo que está sucediendo en Jalisco, independientemente del tamaño que vaya a tener o tenga, con un campo de exterminio nazi exterminando judíos, me parece que es una comparación insultante. No sé ustedes.
Pues la verdad es que aquí, de hecho lo platicamos fuera del aire, creo que una de las cosas que sí debemos tener cuidado cuando leemos a voces que aprueban el oficialismo, es que no se nos olvide que hubo un tiempo en México que el oficialismo estaba al revés, y que si una situación como esta de Teuchitlán hubiese sucedido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, o en el sexenio de Felipe Calderón, o en el de Fox, o en el de Cedillo, o en el que ustedes quieran, ¿cómo estas estaríamos? Mismas estas voces, mismas voces estarían
por eso, pero, y ver, haciendo estas comparativas. Estamos totalmente de acuerdo. Ajá. Pero todavía no conocemos bien a bien la las dimensiones no de lo que pasó en Jalisco.
Y creo que nunca las vamos a conocer.
No conocemos si realmente ahí había hornos crematorios, porque para quemar un cuerpo se necesita. No
es fácil, sí.
No lo puedes quemar en un montón de leña.
Pero las fotografías que revelan los grupos de buscadores.
Indicios, sí.
Con huesos, cráneos, partes humanas, sí te dejan un indicio de que algo atroz sucedió y tal vez no había hornos.
Ajá.
Pero la sosa cáustica es muy barata, ¿eh?
Dice
el pozolero, no sé.
Empecemos por el principio, dice Fabricio Mejía. Digo, supuesto descubrimiento, porque este rancho no aparece de la nada el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como alegó una red social, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Ese lugar había sido conocido por la Guardia Nacional desde septiembre de 2004, cuando detuvo ahí a 10 personas, liberó a otras dos aparentemente secuestradas y descubrió un cadáver. A partir de ahí, la Guardia Nacional entregó el rancho a la Fiscalía de Jalisco, que lo dejó sin investigar y con las puertas abiertas, que todos hemos visto, con dos caballos como un como de lienzo charro de par en par. Pero volvamos al 8 de marzo, sin que estas buscadores plantean como nuevo el rancho. Y esto sí, sí es importante. ¿Qué pasó entre que entró la Guardia Nacional?
¿Entre septiembre y marzo de este año?
¿Qué pasó?
¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la fiscalía?
¿Qué hizo la fiscalía? ¿O qué omisiones cometió la fiscalía?
Simplemente, pues ahí quedó, ¿no? Nunca se hizo nada.
Dicen en su publicación los buscadores, esto es parte de la finca Izaguirre en Teochitlán, Jalisco, donde se encuentra el campo de concentración de reclutamiento de los jóvenes, la mayoría de la central camionera, y se localizan tres crematorios, unos huesos calcinados. Faltan por destapar fosas y hay paquetes de ropa, cargadores, casquillos, etcétera. Los buscadores dan por hecho que hay tres crematorios. Aquí es importante detenerse en esto. Se anuncian crematorios casi por descontado, desde aquella incineración falsa de los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa en 2014, la famosa verdad histórica del procurador Murillo Karam en el sexenio de Peña Nieto. Otro ejemplo es cuando una vocera de los buscadores, la señora Cecilia Flores, de una agrupación de buscadores de Sonora, anunció un crematorio en la Ciudad de México el 30 de abril de 2024, en el que solo se encontraron huesos de animales. ¿Sí se acuerdan de ese caso?
Sí, claro, ¿no? Claro, pero creo que aquí, leyendo intertextualmente,
banaliza.
Está relativizando con hechos aislados, tratando de hacer una conexión de símiles. Y yo creo que aquí
no son los mismos grupos que operan en Ciudad de México, en Jalisco,
exactamente,
en Tamaulipas, en o sea
sí hay un poco de maniqueísmo, sí, dentro del texto,
ahí está maniqueado, Fabricio. Bien. Saludos, Fabricio.
Después de la noticia falsa del crematorio en Iztapalapa el 3 de septiembre de 2024, la buscadora Cecilia Flores apareció abrazando a Alito Moreno del PRI y a Xóchitl Gálvez del PAN. Estamos de acuerdo, y estoy de acuerdo con ustedes. Una cosa es Cecilia Flores, uh-huh, y otra cosa es el resto de los padres,
los que se
buscadores. Uh-huh. Buscadores. Y sí, yo me quedo, no con lo que dice Fabricio Mejía, sino me quedo y lo quiero decir así tal cual, con lo que dijo hoy en la mañana Claudia Sheinbaum. El gobierno de México tiene que ser responsable,
por supuesto,
de lo que está pasando en el país, de los desaparecidos, etcétera, etcétera.
Sí, y textos
y
así
al mismo
no
tiempo
abonan.
Buscar que realmente se llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación de lo que pasó en el rancho Izaguirre.
Y eso implica también el periodismo que se hace en México, porque pareciera que todavía no estamos, o sea, cambió el polo de gobierno y tenemos...
Pero no vas a negar la guerra sucia.
Existe la guerra sucia, pero también existe, digamos que los que antes eran críticos, ahora son defensores del régimen. Y eso, digamos que el sentido crítico que debe imperar en el periodismo en México.
¿Quién más dices aparte de Mejía?
¿Quién más?
Ah, pues Serrano, mira, ¿cómo es el que le cerraron el canal ahorita?
El de Sin...
Sin embargo, sí, no, sin te, no, censura.
Sin censura. ¿Sí? Sin
es
censura.
El que tiene demandado el Dientes de
el Dientes
Burro.
De burro,
o sea, ¿saben quién es el Dientes de Burro todos?
No, yo no, tú, a ver, ¿quién explícame.
Es? ¿Quién es?
Salinas Pliego,
el
dueño.
El deudor.
De TV Azteca.
Del SAT.
Oye, ¿no me va a ir a demandar?
¿Por qué? ¿Por Dientes de Burro?
Dientes de Burro. No, ¿verdad?
Pues no sé si le agarre la señal.
Además, no hay que decir dientes de burro, porque para mí los burros son un animal muy simpático.
Y tienen dientes muy bonitos.
Y son nobles.
Y el tipo este es un odioso.
Es nefasto.
Ya, pues aquí la dejamos. Vamos a esperar a ver qué dice Gertz Manero al final del camino.
Que se muera, que se mueva, perdón, porque no como que no avanza.
Que le echen aceite a las coyunturas. Sí.
Pues hoy elegí como fin de fiesta algo que comentó hoy en la mañana Claudia Sheinbaum en la mañanera. ¿Ustedes creen que los mexicanos somos más felices hoy que antes? ¿Tú eres feliz, Cristóbal?
Sí, hay mucho y más a tu lado. Vámonos.
Lambiscón.
Pues yo soy feliz en la medida que pues yo me siento tranquilo, libre de deudas.
¿Tú eres más feliz hoy que ayer?
¿Roberto?
Sí, Roberto dice que
tiene
sí.
Tiene cara que está enamorado, Roberto.
Es un hombre muy noble.
Bueno, pues...
Está enamorado. Fíjense,
es curioso, tres de ustedes, los tres dicen...
¿Y tú no estás más feliz que ayer?
Yo me guardo mi opinión. Según el World Happiness Report, elaborado bajo la égida de la Organización de las Naciones Unidas, México sube al top 10 de los países más felices del mundo. Por primera vez en su historia, México ocupa el décimo lugar de felicidad en el mundo. La lista fue encabezada por Finlandia,
siempre.
Afganistán es considerado el país más infeliz del mundo, y Estados Unidos cayó hasta el lugar 24.
El lugar más abajo que han tenido en la historia de
estos.
Todos los países nórdicos se mantienen entre los 10 más felices.
Ahí están los resultados del estado de bienestar.
Con Dinamarca, Islandia y Suecia detrás de Finlandia, que por cierto Finlandia amplió ligeramente la distancia.
Se enojaron un poquito más los de Dinamarca.
Por lo de Groenlandia.
Los tiene enfurecidos.
Oye, pero ¿por qué están tan felices? Se hace un frío del demonio.
Porque
el bienestar generalizado.
Ya hay un invierno larguísimo.
Su sistema es el estado de bienestar. Muchos lo defienden. No, es que ellos son capitalistas. No, a ver.
Pero luego tienen fama de que se suicidan con mucha frecuencia.
Bueno, dicen que el invierno es bastante depresivo.
Crudo, depresivo.
Pero digamos que eso se relativiza. También se estigmatiza, bueno, y estereotipa a los japoneses.
Ahí les va. Es muy fácil hacer el conteo de porcentaje de suicidio. Si tienes una tasa, no sé, del 1%, y resulta que ese 1% son 100 personas que se suicidan en el año, al siguiente año se suicidan 120 personas, creció el 20% los suicidios en Dinamarca.
Segundo factor, el nivel de población. ¿Cuántas personas viven en Finlandia?
Bueno.
¿Cuántas personas viven en México?
Olvidemos
sí,
eso.
No hay comparatividad.
Lo que nos da mucho gusto es saber que Costa Rica ocupa el sexto lugar en felicidad, y yo sí lo creo. Costa Rica
pura, pura es pura vida. Vida. Pura vida, la pura vida.
Y México, según estos cuates, dice que estamos en el décimo lugar de la lista. Y tú decías, Estados Unidos cayó al 24 puesto, su peor resultado desde la primera publicación del informe en 2012, cuando ocupó el 11º lugar, su mejor clasificación. Pues por eso le meten al fentanilo.
Y a todo el tipo de drogas,
Sí, y seguro que ahora más. Que los gobierna Trump van a ser todavía más infelices. Pero pues a ver si no nos hace pues también.
Es que una crisis importante en Estados Unidos que se está agravando es precisamente la crisis de la vivienda. Las rentas para poder vivir de una forma decente se han agravado y mucha gente decide o vivir en su coche o tener su casita de campaña e irse al bosque.
O venirse a México en la gentrificación de zonas como cierto, la Condesa, la Roma.
Por cierto, hay una noticia terrible para los pensionados estadounidenses que se vienen a vivir a México porque es más barato, porque es más padre vivir en San Miguel de Allende que...
No, pues aquí en la Condesa, aquí en la Narvarte.
Los anda amenazando Trump. Que si no regresan a vivir a su país, les va a quitar la pensión.
Pero creo que nada más tienen que pisar el país y salirse.
O sea, tampoco es como la visa de cada 6 meses.
Pero quiero decirles una cosa. Eso sería dramático para ellos, desde luego, y para México, porque representan una entrada de dinero al país importante. Yo conozco el caso de San Miguel Allende y de Tepoztlán, aquí cerquita en Morelos, en donde ellos, pues, la derrama económica que dejan estos cuates es alta.
Sí, recordar que en México el turismo es parte de
pues vámonos
nuestra riqueza.
El turismo, los servicios.
Vámonos
servicios.
Porque a pesar de todos somos muy felices.
¿A dónde nos vamos?
¿A dónde nos vamos? Hay bastante tiempo, Valero.
Hoy juega la decepción, ¿no?
Creo que está jugando ya la decepción nacional.
La decepción nacional.
Pero
ya nadie le interesa, ¿o sí?
No, de hecho ha funcionado la campaña de desprestigio que se han autoimpuesto, porque la verdad es que los resultados... Pues la gente, yo lo veo en la calle. Y es más, mucha gente le echa la culpa. El nuevo logo de la selección nacional es horrible.
Y las playeras horribles.
La playera del...
Y juegan horrible.
Exactamente.
Y está Aguirre.
No, la última playera parece como que una guayabera sin botones.
Sin botones, sí, exacto. ¿No? Y mal diseñada.
Mal diseñada y aparte sin esta idea, ¿no?
Y aparte ya no hay un arraigo, ¿no? Como que esto de que Televisa ya se la haya apropiado totalmente, que sabíamos que era de un equipo más de Televisa.
Minuto 24 del primer tiempo.
¿Ya va ganando Canadá?
México 1, Canadá 0. Gol de Raúl Jiménez. Hasta ahí los dejamos picados. Ya vámonos.
¿Para qué hablamos de fútbol entonces?
Pues ustedes los metieron.
No es cierto, tú metiste.
Tú metiste a la selección. Mejor nos hubiéramos hablado de la remontada del Barcelona al
Atlético de Madrid.
Oye, saludos a Alejandro Díaz.
Oye, realmente, ser aficionado del Real Madrid.
Del Atlético.
Fíjate, en la misma semana, ¿no? Sí. Pierden Champions. En penales, quedan eliminados de la Champions. Y ahora... El Barcelona.
En la liga les
iban 2-0, ¿no?
Al minuto 70 iban 2-0.
Imagínate tú, al minuto 70 2-0 y acaban 4-2 Barcelona.
O sea, ¿qué clase de pechofríes tienes que tener para llegar?
No, yo creo que ya el dueño del Atlético de Madrid deberá.
El Cholo Simeone es el técnico mejor pagado de la Liga Española y solo ha ganado en 10 años un título.
Y además, con esa manera de jugar
atrás.
Horrible. Sí. Yo me acuerdo de época de don Manuel Seide, criticaba a Ignacio Trelles por como entrenador nacional, les llamaba los ratones verdes.
¿Sí?
El fútbol ratonero, el fútbol para atrás, el fútbol de no querer perder.
Con decir que hasta el fútbol del Tuca es más bonito.
había partidos del Tigres que eran bastante entretenidos.
De Pumas.
Bueno, Tuca también es ratonero, qué jugadores traía cuando era el director técnico.
Consiguió por lo menos un título.
Además, no hablen mal del Tuca. A mí me cae bien. Sus mejores años como futbolista los dio en los Pumas.
Hay un último mensaje de Rocío Rangel que nos dice: por favor, que Juan Manuel Valero no arrebate la palabra. Modérese.
Uy,
esa de ser tu palera tuya. Perdón, es que a veces me hacen enojar. ya vamos.
Vámonos, ya, ahora sí.
Estuvimos con ustedes en los micrófonos
Juan Manuel Valero,
Gilberto Díaz,
Christopher Escamilla,
y detrás de los controles técnicos, don Roberto Valverde. Muchas gracias, adiós. You dress so fine, through the bumps of dime, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I know you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. So proud. Now you don't talk so loud about having this scrounge in your next school's alright, Miss Lonely, but you know you're only used to, yeah, juiced in it. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get